El Señor le bendiga, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos hable. Vamos a abrir la palabra, la primera de Pedro, capítulo 1. Y dice, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Hemos estado hablando mucho del amor y a veces nos olvidamos del temor. ¿Por qué nos estamos ocupando y preocupando por las cosas que pasan en el mundo, en el país, en el trabajo, en el hogar y también en nosotros? Pero si nosotros somos, como dice aquí, llamados para ser hijos obedientes, la solución la tenemos. Solamente que a veces no entendemos cómo podemos defendernos. Nosotros nos queremos defender. Pero si ustedes leyeron la carta nos hablaba de la realidad. Dice, sin mí nada podéis hacer. Y todo lo que acabamos de leer, ni yo, ni usted, ni nadie lo puede hacer si no hemos muerto a la vieja naturaleza para nacer de nuevo y siendo bautizados por agua y por el Espíritu. Esa es la clave. Y yo creo que aquí podemos darnos cuenta, viene mucha gente, pero viene y se va. ¿Cuántos realmente perseveran? ¿Cuántos permanecen? ¿Cuántos estamos peleando la batalla de la fe? Muy pocos. Dios lo define en su palabra, dice, manada pequeña. Muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Manada pequeña? ¿Usted quiere ser escogido? Pues para eso no solo hay que amar para amar, sino que hay que temer a aquel que nos amó, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos adoptó para ser nuevas criaturas, nuevos ciudadanos, con otro nombre, con otra visión, con otro propósito. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero así dice la palabra. Dice que somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, uno se afana, se interesa, se cansa buscando de qué manera logra tener recursos, especialmente capital. ¿Para qué? Para mandar, para hacer empresas. Y desde luego estamos ilusionados con que eso crezca. Y cuando crece la empresa, pues nosotros vamos llegando a elevarnos tanto que ya queremos que se nos rinda el sombrero. La Biblia dice, somos dioses, diosesitos con minúscula. Y ese es el peligro que puede ocurrir en la vida de la iglesia. Anoche que nos daba el hermano Saúl el estudio de la carta, nos dio una enseñanza basada en el Salmo 100. Es un Salmo de David, porque la carta hablaba del pueblo de Israel. Y David fue uno de los reyes de Israel. Y él escribió para el pueblo de Israel, pero ahora el pueblo de Israel, que menospreció a Dios, está unido por la gracia de Dios a la iglesia, o sea que la iglesia es la que está uniendo al pueblo de Israel y a los gentiles. No voy a leer el 100, es el Salmo 1. El Salmo 1 es el primer salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Como consecuencia, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no está hablando de la empresa, no, está hablando de la iglesia. Así es que no se emocione mucho, porque dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios nos está hablando de esa empresa que Él ha formado de gente pobre, de gente humilde. Hay algunos que siendo ricos se han transformado y han cambiado y han tomado la nueva ciudadanía, la nueva naturaleza, y entonces se han unido con los pobres, porque ya somos hijos de un Dios que es rico, pero que nos ha hecho pobres para que nosotros dependamos de Él, lo busquemos a Él, le amemos a Él y andemos como Él. Y para eso Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Él es la puerta angosta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él nos llama, nos invita, no nos empuja ni nos jala. Es la libertad que Dios da. Por eso es de que esto es un milagro. Entender la invitación de Dios para servir. Aquí venimos a servir, no venimos a servirnos. De tal manera que ese es el espíritu que Dios nos debe de dar para que nosotros cambiemos aquellas cosas que mamamos en nuestros hogares o quizá por donde anduvimos. Generalmente todos andamos caminando para ver de qué manera nos superamos intelectualmente. ¿Pero qué decían del Señor Jesucristo? ¿Y será que de Nazaret puede salir algo bueno? El hijo del carpintero. ¿Y qué son estos que vienen con él? Pues por eso los escogió. porque eran, no eran nada, eran menospreciados, pero él dice, ¿quieren venir? ¿Quieres venir? No habla por montón, habla individualmente. Y eso es lo lindo. Si usted no ha sentido, no ha oído de que Dios le diga, ¿quieres venir? Pídale que hoy lo llame. Porque él habla, pero ¿quién va a oír? Aquel que tiene necesidad, aquel que tiene aflicciones, aquel que tiene problemas. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe, no tenga miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la promesa. O sea que cuando nosotros no teníamos a Dios, estábamos afligidos, decepcionados, desesperados, y Dios con su sabiduría se dio cuenta que ya estábamos preparados para clamar, suplicar, rogar, pedir con fe la ayuda. Y así es como nos levanta y nos habla, nos da la doctrina para que nosotros sigamos su ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo? Humildemente llegó para ser bautizado. Y cuando él salió del agua, pues se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Y esta tendrá que ser nuestra convicción. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser cualquiera de las tierras que habla la parábola del sembrador. Pero tres no fructifican, solamente una. Y esa una, ¿será usted ya parte de esa tierra? ¿Ya murió al mundo? ¿Ya puede decir usted, como está escrito en la palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas? Yo tengo una impresión muy bonita que me gustó, Dios me la dio. Cuando yo estaba estudiando, conocí a dos jóvenes que habían renunciado a su carrera de medicina. Y me invitaron para estar con ellos. Y ellos renunciaron a ser estudiantes de medicina porque oyeron la voz de Dios y dispusieron dedicarse a predicar el Evangelio. De los dos, uno se arrepintió, se hizo sociólogo. El otro no se arrepintió, está en México, en Chulavista, en Puebla. Es un misionero internacional. Eso se llama nacer de nuevo. El que no deja las cosas que antes le ilusionaban, no ha nacido de nuevo. ¿Sabe usted que yo dejé mi trabajo? Era empleado de una agencia internacional. Para su 50 aniversario, 100 países estaban reunidos. Y ahí estaba yo. Trabajé con ellos. Pero cuando me di cuenta que no se estaban dando las cosas, porque eran, claro que tenían el tinte religioso, pero no tenían el espíritu. Pero yo estaba en una iglesia donde usted está, donde yo veía, en primer lugar, que Dios me estaba cambiando y estaba viendo gente que venía y que cambiaba. No son muchos, poquísimos. Tuve que mandar mi carta diciéndole muchas gracias, me voy a retirar. Ya encontré lo que me cambió para cambiar a las otras gentes. ¿Es este el Evangelio? ¿Por qué? Es que eso ya es un principio espiritual, no intelectual. Por eso nosotros debemos de andar no olvidándonos de aquel que nos amó que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le pregunto, ¿usted está en el camino o está perdido? Me imagino que ni siquiera se ha puesto a pensar en eso. Pero yo le hago la pregunta como un siervo de Dios. ¿Usted se siente en el camino? ¿Usted quiere que el Señor venga? ¿Usted está dispuesto a cumplir esa invitación? Niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿Para dónde? Al Calvario. O sea, hay que morir a la vieja naturaleza. Hay que nacer de nuevo para pensar no en la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es y paz. Oiga bien, vida y paz. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por eso nosotros, como parte de la iglesia, estamos buscando cómo amar, cómo temer a Dios. Voy a leer en el libro de Proverbios 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Punto y coma. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. ¿Le gusta venir a la iglesia? ¿Le gusta oír la palabra? ¿Y le gusta estudiar la palabra en su casa? ¿Y le gusta enseñar en su casa la palabra? No es fácil. Yo pasé muchos años metido en la religión. Solo me gustaba. Yo era dominguero. Me bañaba, me rasuraba, me ilustraba los zapatos, porque había que ir a la iglesia. Y regresaba. En la tarde pues había que ir a pasear, ¿no? ¿Sabe usted que nosotros los días que más trabajamos son los días que la gente descansa? ¿Por qué? Porque si eso que hacemos no es nada. El Hijo de Dios dejó su gloria, su trono, y nació en un pesebre. Y creció. Y se humilló. Y comenzó a enseñarnos a amar, a andar y a temer. Por eso nosotros debemos de estar buscando cómo anduvo el Señor. Vayámonos en otro proverbio, en 9, capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué tal? Sabio e inteligente. No tiene que ir a la U, porque si usted va a la U se va a creer sabio para este mundo. Y no solo sabio. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? Diosesito. Así es que si va a la U, tenga cuidado. Vaya. Pero si usted lleva el Espíritu. Yo estuve ahí estudiando y me hablaron y me ridiculizaron y me invitaron para que dejara de estudiar y me fuera a la guerrilla. Y le dije al muchacho este, no, le dije, yo no necesito. El mundo no va a cambiar, nosotros no lo vamos a cambiar. Dios te va a cambiar. ¿O no es así? Si nosotros éramos malos, perversos, pero creímos en Dios, Él entró y nos hizo nuevas criaturas. Y esto es lo que Dios quiere, que seamos sabios e inteligentes por conocer a Dios, por entender a Dios, por amar a Dios, por servir a Dios. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Me voy al libro de Salmos, capítulo 112. Oiga, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, es el mismo espíritu del Salmo 1. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. ¿Tiene usted esa bendición? Aunque no tenga cuenta bancaria, aunque no tenga carro, aunque no tenga título, si usted tiene a Dios, usted es una persona bendita, bendita, bendita. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros como hijos de Dios vayamos entendiendo y vayamos haciendo para que no nos olvidemos del amor. Pero también hay que temer, porque Dios nos ha dado para que demos. Si nosotros no damos, Él nos va a pagar conforme a nuestras actividades después de haber oído la palabra. El día del juicio, el día del fin, Mateo 25, nos va a juntar dos grupos, ovejas y cabritos. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso. Y fuiste, me diste, me ayudaste. Y les dice: venid, benditos de mi Padre. Esa es la gloria que usted se aprendió el cantito del 27 y el 28 de diciembre, ¿verdad? Sigo adelante. ¿Y a dónde quiere ir? A estar con el Señor. A gozar de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya morimos. El Señor vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Pero no nos ha dejado solos. Envió al Consolador, al Espíritu de poder, el cual nos guiará a toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Qué lindo. Pero ¿será que usted puede decir eso en la calle? En la calle hay guerra. Eso decía la carta en el principio, ¿verdad? Hay una guerra, y la guerra es espiritual. ¿Por qué Satanás le quiere robar la gloria a Dios? Y está trabajando y está engañando. Pero los que hemos oído la voz de Dios y hemos creído en su palabra, ya no estamos solos, sino que Dios está en nosotros. Y la guerra ya la hacemos dos contra el maligno. En lugar de matar, robar y destruir, ahora el que nos dio la vida, nosotros también tenemos para llevar esa vida a donde quiera que vaya, sin cobrar inscripción, ni uniforme, ni libros. No, solamente oiga la palabra, crea la palabra, viva la palabra, y usted va a tener victoria. Eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo, para que nosotros andemos conforme a su palabra, amando y temiendo a Dios. El Evangelio que no declara el juicio no es la verdad. Porque Dios nos da, pero nos va a pedir cuentas. Y de acuerdo a nuestro andar, si es con amor y temor, estamos tranquilos. Por eso es de que usted está tranquilo. Hoy, si usted oye las noticias, yo creo que la gente que no conoce a Dios anda Con temor, ¿por qué? Porque una bala perdida o un asalto o un choque o el rotavirus o el no sé qué cosas, y un montón de cosas. Y hay que ir a la farmacia, hay que comprar cosas, o hay que ir a la cantina para mitigar un poco, o hay que inventarse que la fiesta, que el día del amor, que el día de ¿qué? De papá, de mamá, hasta el día de la Biblia. ¿Ese qué? Celebran el día de la Biblia y no la leen. Nosotros no celebramos el día de la Biblia, pero andamos todos los días, como decía el mensaje del hermano Mario Tayún. A ver, ¿de qué predicó Mario Tayún? A ver, ¿qué tal? Yo lo estuve oyendo. Y ustedes también. ¿De qué predicó Mario Tayún? El pan del Padre nuestro es la palabra de Dios. Y esa hay que recibirla como ahorita usted la está recibiendo, no todos. Pero hay que ir a su casita y allá usted se va a profundizar. Eso se llama escudriñar. Para confirmar lo que le dijo el hermano pastor. Y usted va a ver que escudriñando se va a enriquecer. Dios le va a dar y le va a dar, y usted va a recibir y usted va a crecer. ¿En qué? En fe, en esperanza y amor. Y si usted tiene fe, esperanza y amor, usted tiene temor al juicio de Dios. Y usted puede decir: Señor, te espero, ven Señor. Y si se le dicen te vas a morir, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos asegurados. ¿O qué? ¿O no está usted asegurado? Si nos morimos hoy, el día que el Señor venga, vamos a resucitar y nos vamos a ir con Él. Pero si usted no tiene esa convicción, le tiene miedo y compre seguros, haga lo que quiera. Pero de todas maneras, que se va a morir, se va a morir. Entonces, la enseñanza es para que nosotros aprendamos a caminar, a andar, para que la gente que no conoce a Dios, al ver nuestra condición en medio de un mundo que se pierde, vea que nosotros amamos a Dios, pero tememos a Dios. El Proverbio 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia, la arrogancia. ¿Cómo se siente usted por el carro último modelo que compró? O el caballo, pues. O la vaca. Ah, mire lo que compré. 12 litros, 3 veces la ordeño. ¿Qué tal? ¿Y cuánto le costó? Oh, presumido, hombre. Creído. Por eso es bueno que Dios no nos dé plata para comprar y creernos más que los demás. Hay que ir a la paca, más barato. Antes yo me mataba, hay que hacer un trajecito, pues. ¿Para qué? Para que me vieran cara de licenciado. No, hombre, es mejor ser servidor de Dios. Para amar a Dios y andar en temor. ¿Por qué? El que ama a Dios teme a Dios, y el que teme a Dios tiene a Dios en su corazón. Esa es la gran bendición que tenemos. No estamos solos. No estamos solos. Mi familia vino, todos estuvieron aquí. Ya se van muriendo 3. Hay otros 3 por ahí que están esperando su turno. Pero solo yo estoy aquí. ¿Y usted cómo está? Ya vinieron todos. ¿Y usted cree que van a permanecer? Si aman a Dios, si temen a Dios, van a permanecer. Si no, se van a ir. ¿Cuál es el estudio de la otra carta? ¿Verdad que la estudian? La superficialidad del Evangelio. Y es superficial aquel que solo viene cuando hay mucha gente y sobre todo si hay comida. Comida, pues, pero estoy hablando de esta comida. No, hombre, hay que venir. No por la comida material. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida. ¿Qué es? Justicia. Paz. Y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, bonito y barato. ¿O no le parece? Solo crea. Usted sabe que hoy yo estaba en mi casa y de allá para venir me llevo 45 minutos o una hora. Y hoy llegué en 35 minutos. ¿Por qué cree usted que Dios me abrió el camino? Porque iba a estar con ustedes. ¿Qué cosa? Mire, hasta el semáforo ahí me decía, ahí viene, y póngase en verde. Claro, yo no venía manejando. Yo venía orando. Porque salí muy tarde, pero todavía me encontraron ahí, me pusieron este aparejo y me dijeron, ¿y de qué va a hablar? Y no va a cantar. Pero le cuento las cositas que parecen sencillas, pero son grandiosas. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guarde. Y si en esas cositas Dios nos respalda, pues el día que usted esté en un problemón, para Dios no hay problema ni grandes ni chiquitos. Él a todo le entra y todo lo vence. Y ese es el Dios que nosotros tenemos para glorificar su nombre. Proverbios 14. Veintiséis. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Oiga, está hablando de la muerte que nosotros nos tenía antes de conocer a Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, temiendo a Dios, Él nos guarda y el maligno no nos toca. Qué bonito, ¿verdad? Solo creer y caminar. Así es que damos gracias a Dios por lo que Dios nos está dando para que crezcamos en sabiduría. Ahí mismo, Proverbios capítulo 15. Verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Ya casi lo dijimos anteriormente. Y la honra precede a la humildad. Interesante eso, ¿verdad? La honra precede a la humildad. O sea que Dios quiere que nosotros seamos humildes. El Señor Jesucristo nos dijo esto: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál fue la enseñanza de humildad que le dejó a sus discípulos antes de partir a orar para ir al Gólgota? Lavarle los piecitos llenos de polvo. ¿Y usted ya le lavó los piecitos a alguien? No, pero tal vez sí. Ya le cortó el cabello. Eso es un símbolo de humillación. Por eso un hijo de Dios debe de ser manso y humilde de corazón. Porque nuestro maestro nos ha enseñado eso. Y no solo nos ha enseñado, sino que nos ha reforzado con su espíritu. Porque sin mí, o sea que todo lo que le estoy leyendo, que es la palabra de Dios, no se puede hacer si no hemos muerto, si no hemos nacido, si no hemos sido bautizados, especialmente en el Espíritu Santo. Porque meterse al agua es fácil, pero recibir el Espíritu Santo es más fácil, porque es cuestión de clamar, de pedir, de creer y recibir. ¿Ya lo hizo? Me temo que no. Hágalo, porque sin mí nada podéis hacer. Por eso en la Biblia está indicado que en estos postreros días, en el año 2020, habrán falsos maestros, falsos profetas, en consecuencia, falsas iglesias. Yo recuerdo la historia de mi niñez. Yo llegué a la iglesia de unos 8 años, y si mucho, 6 sabíamos. En esa iglesia ahora habrán, ¿qué? ¿No? Hasta 1,000 tal vez hay. ¿Por qué? Porque danzan, porque gritan, porque son internacionales. ¿Por qué? Porque la gente cree que eso hizo el Señor. Si Hebreos dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y él no estuvo danzando. ¿O ha leído usted que él estuvo danzando? No. Entonces cuidémonos, porque el diablo trabaja ¿para qué? Para engañar. Y sí nos va a engañar si nosotros no conocemos la verdad. Pero si usted conoce la verdad, usted le va a decir, apártate de mí. Yo estoy en el Señor y el Señor está conmigo. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ya lo habíamos leído, pero el verso 7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Será que así es su caso? ¿Por qué? Porque realmente el que controla todo es Dios. Y si yo soy hijo de Dios, Dios me guarda y el maligno no me toca. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando la palabra, buscando para conducirnos conforme a la palabra que el Señor nos da. Ahora veamos nuestra relación como iglesia. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Será que usted dentro de la iglesia es sumiso? Oiga, dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Tengo algunos años de estar en la iglesia, casi 30, ¿no? Pero veo grupitos que ya tienen 20 años y siguen los cinco mismos. ¿Por qué? Porque si son cinco, tres por un lado y dos por otro lado. No se aman. Se pelan. Se critican. Por eso, porque no está Dios. Pero la iglesia comienza con dos o con tres. Y si dos o tres estamos en el amor de Dios, es Dios el que se va a encargar de llamar y de traer. ¿Para qué? Por el testimonio que estamos dando. Así es que usted debe de buscar la unidad. No venga a pelar ni a pelear. Venga a amar y a servir, aunque le toque ilustrar. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el ejemplo para que nosotros sigamos la palabra que nos va a dar vida. Vamos a ir terminando en Primera de Juan, capítulo 4, dice verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Oiga bien, permanece en él. Y él en Dios. San Juan 15, 5. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué bonito, ¿verdad? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Se da cuenta? Dios nos va a pedir cuentas de lo que oímos, de lo que recibimos y de lo que hicimos. Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Podríamos seguir, pero le dejo que estudie usted la Biblia. Vaya a la concordancia y busque sobre el temor y sobre el amor. Y nos vamos a ver dentro de 8 días. No, mejor el domingo. Y usted me va a decir, mire hermano, si lo que usted dijo no es nada. Viera todo lo que encontré. Y lo platicamos con papá y mamá. Hasta los chiquitos estaban con la boca abierta. ¿Usted no cree que así debiera de ser? ¿Ustedes platican de Dios con sus hijos? No, hombre, la tarea. ¿Qué te enseñaron hoy? Cuidado. No me vas a traer una mala calificación porque te voy a... No, mi hermano, está bueno que le exija que estudie, pero mejor enséñele la palabra de Dios, el temor y el amor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Para los que no vinieron al estudio de la carta, voy a leer ahora en San Juan. Todo el capítulo de San Juan está ilustrándonos lo que es nuestra vida en el Señor. Si es que hemos nacido de nuevo. Dice San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan ¿En dónde? Qué triste, hermanos, pero es la palabra de Dios. Y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga esto: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le quiere pedir usted a Dios hoy? Hágalo. Dios está aquí. Pídale perdón. Pídale la paz. Pídale entendimiento. Pídale el Espíritu. No sé. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes.